Llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Berch. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Oscar, desde hace bastante tiempo, las principales empresas consultoras han hablado de un muy posible balotaje en noviembre entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Lo sucedido en las primarias, básicamente hablando del resonante triunfo de Ernesto Talvi en las internas coloradas y su importante aumento en la intención de votos de las últimas encuestas, están poniendo al Partido Colorado en condiciones de competir ajustadamente con el Partido Nacional para enfrentar en el balotaje al Frente Amplio. Sobre esto queremos hablar contigo esta tarde.
Bueno, quizás conviene hacer un poco de historia de Ernesto Talvi para ver todo en contexto. Talvi es un hombre que de hace unos 22 años empezó, 1997, a dirigir el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, que puede definirse como un think tank, es decir, esas instituciones de fabricación o elaboración de pensamiento muy centrado en lo económico, que habitualmente realizaba exposiciones ante empresarios, dirigentes, diagnóstico, prospectivas económicos, posteriormente pasa también a agregar el componente político, y en los últimos años, los últimos 3 años, digamos, del think tank dirigido por Talvi sale todo un proyecto de reforma educativa, de cómo encarar la educación en distintos ángulos, y empieza a recorrer el país, tiene el apoyo sobre todo logístico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, de los Centros Comerciales e Industriales del Interior, y recorre el país exponiendo ante públicos calificados ese proyecto educativo. Ya el año pasado, recordemos por otro lado que el Partido Colorado desde abril de 2016 queda un poco a la deriva, el Bordaberry se retira cuando el Partido Colorado está en el torno del 7 al 6%, inmediatamente su retiro se registra el 6%, queda el Partido Colorado, uno diría, es un bote que no tiene ni remos, ni timón, ni vela. Y ahí aparece la figura de Talvi como una figura de posible candidato presidencial, cosa que ya es visto como tal, y yo diría actúa como tal desde comienzo del 2018. En mayo del 18 es cuando reaparece Sanguinetti, y Talvi, de ese 6-7 que tenía el Partido Colorado, aparece claramente reteniendo el 4%. Es decir, pasa a ser, porque en ese momento el problema del Partido Colorado era retener, que no se extinguiera lo que le quedaba. Aparece Sanguinetti, que levanta mucho al Partido Colorado, y este año Talvi, ya oficializada su candidatura, hace un giro en su campaña, en su presentación, que luego vamos a ver, y empieza a crecer, y finalmente llega al triunfo el 30 de junio. En esto, como pasa todo en la vida, hay elementos de contexto que a uno lo ayudan y lo que uno mismo logra aprovechar de ese contexto. Como se dice, bueno, estar adecuadamente preparado para el momento que aparece la oportunidad. Es decir, cuando uno está preparado fuera de contexto, muchas veces le cuesta, más allá de los méritos, realizarlo, y cuando el contexto aparece y no está la persona preparada, tampoco sirve.
El timing, como dicen muchos.
Sí, el juntarse los dos elementos. Y ocurre con Talvi que, primero, logra el último mes, básicamente, lo que es un gran sprint, una gran aceleración, velocidad de crecimiento muy fuerte. Segunda cosa, que su gran competidor dentro del partido, su gran competidor político del sector, que eran los vallismos, no se juntan y aparecen divididos. Es decir, Sanguinetti por un lado y
Amorim Valle por otro.
Amorim Valle, Uruguay vallista, por otro. Amorim Valle en torno a los 24.000 votos, Sanguinetti en cerca de 70.000, la suma de los dos, casi cerca de lo de Talvi, pero por debajo de él. Pero al estar divididos, el triunfo de Talvi adquiere una magnitud mayor, porque se mira a Talvi contra Sanguinetti. Esto es importante porque las imágenes juegan mucho en la generación de efectos políticos. Un tercer elemento es la aparición en el mes de abril de la candidatura de Guido Manini Ríos, que succiona muchísimo voto colorado, esos 50.000 que obtiene probablemente de las tres cuartas partes al 80% son de origen colorado y se los extrae directamente a la candidatura Sanguinetti, lo cual ayuda muchísimo a el triunfo de Talvi. Y por último, Talvi logra, bueno, aquí hay que señalar dos cosas, un hecho puntual y un hecho genérico. El puntual, el debate Andrade-Talvi es un debate de altísimo nivel que posiciona a los dos. Y después de ese debate vimos un Talvi en ascenso fenomenal en los últimos días y un Andrade en ascenso fenomenal. Y, por otro lado, hablando ya de Talvi en particular, donde este debate no fue nada menor, un Talvi que empieza a seducir con fuerza a la gente joven, de clase media, media alta, uno diría de 48 años para abajo. ¿Por qué el 48? Porque uno hace los cortes por generaciones electorales, cuando la gente vota por primera vez, y la generación que tiene de tope 48 años, de 18 a 48, es donde Talvi provoca una fenomenal seducción. Uno diría entusiasmo. No es solo, bueno, el menos malo, no, me gusta. Es un buen candidato, es un buen presidente, puede ser un buen presidente. Y esto crea un fenómeno de Talvi que todo indica que el fenómeno de ganar el 30 de junio fue menor al efecto que produjo. Es decir, ese envión final luego le hace pegar un salto al momento de hoy. Lo que se observa es que esta gente que vota a Talvi, porque acá venía, ¿por qué el Partido Colorado vota como vota? Bueno, el Partido Colorado se le calculaba que iba a votar 140.000 personas, era el cálculo que hacían los propios dirigentes. Pasa a los 180.000. Ese crecimiento, en general, es un crecimiento de lo traído por Talvi. Yo diría que el Partido Colorado aumenta no 40, aumenta 80, porque es... tiene que compensar los 35, 40 mil que se le van hacia el Partido Cabildo Abierto, hacia Manini Ríos, y a su vez llegar a 180. Hay un crecimiento espectacular del Partido Colorado, visto que tuvo quien lo succionaba. Y sin el grueso abrumador de este crecimiento fue en torno a la figura de Talvi y en torno al electorado, repito, clase media, media alta, que no nos olvidemos que la interna fue lo que más votó, los sectores más populares o más bajos votaron, en, por ejemplo, Montevideo, por debajo de la cuarta parte, o como mucho la cuarta parte, y en las zonas medio-altas, media, media-alta y alta, votó la mitad. Y, sobre todo, joven. Y acá viene un dato que no es nada menor y que cambia la ecuación. Que de este electorado, era un electorado mucho... que eran o gente que había votado por primera vez al Frente Amplio en 2014, o votantes por primera vez de hogares de viejos votantes Frente Amplistas. Es decir, que el Frente Amplio encuentra de golpe en la figura de Ernesto Talvi un enemigo en cuanto a disputar la misma pecera, el mismo nicho electoral, del que carecía. Que permite que... ¿cuál es la gran ventaja que tenía el Frente Amplio hasta ahora? Era que se había creado como un muro o un foso, la imagen que a cada uno le guste, que determinaba que el que estaba disconforme con el Frente tenía que pegar un salto para votar del otro lado. Sobre todo a partir del Partido Independiente, aparece mucho más duramente opositor, ya no es un deslizamiento ir del Frente al Partido Independiente, y ahora aparece Talvi que sí permite ese deslizamiento. Que se ve alguien que, bueno, obviamente estamos hablando de algún Frente Amplista disconforme, desilusionado más bien, del Frente Amplismo moderado, frente a un Talvi que aparece en una línea visto más como vallista, como alguien de centro que toca contacto con el centro izquierda. Entonces no hay que pegar un salto No hay que hacer un salto de vallas ni con garrocha, sino que basta irse caminando despacito y se llega desde el Frente Amplio a Talvi.
Mucho más natural.
Y esto, claro, al ser natural es más fácil el cambio. Y esta es la gran amenaza que encontró el Frente Amplio. Resultado es que estamos viendo, hay algunas encuestas de colegas de Factum, la encuesta Factum se conocerá en el correo de esta semana, y todo indica, insinúa, que la distancia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, recordemos que, por ejemplo, la última encuesta Nacional Factum sobre intención de voto entre todos los partidos, uh-huh, que se hizo hacia anterior a la Semana de Turismo, daba un 30-15, más o menos. Se movieron un poquito los números de uno de otro, pero...
30 a la calle, 15 Talvi.
No, 30 el Partido Nacional, 15 el Partido Colorado. Estoy hablando
perfecto.
Antes de Semana de Turismo.
Claro, sí, está perfecto.
No, acá no, la calle Pou, Sartori, la Reñaga.
Sí, todo.
Y
junto.
Del otro lado, el Partido Colorado, básicamente encabezado por Sanguinetti en aquel momento.
Sí.
Pero partido a partido teníamos un 2-1. Bueno, ahora, cifra de Factum después se verán, la de los colegas varían mucho, pero lo que es claro es que esa distancia ya no es ni de 15 puntos ni de 2-1. Lo cual sugiere que empieza a haber, después se verá la magnitud, después se verá la intensidad, una segunda carrera dentro de la elección hacia el 27 de octubre. Primero quiero aclarar que hay múltiples carreras, ¿no? Porque tenemos, para empezar, carreras dentro de los partidos en 19 departamentos por las bancas de la Cámara de Diputados, tenemos carreras en los tres principales partidos por bancas al Senado, tenemos la disputa de otros 8 partidos por ingresar a la Cámara de Diputados o mantenerse en la Cámara de Diputados, por ingresar o mantenerse en la Cámara de Senadores. Bueno, entre todas esas carreras está la carrera presidencial. Y en esa carrera presidencial, la carrera 1 era, bueno, el Frente Amplio contra uno de la oposición que iba al balotaje, que por ahora se venía dando como dato cierto, casi como si ya está inscripto, que fuera Partido Nacional, la calle Pou, Beatriz Argimón. Y ahora aparece una incógnita, lo que podemos llamar la segunda carrera, o el segundo juego dentro de la misma carrera, que es la incógnita, la duda, si efectivamente es un dato cierto que el contendor de la fórmula Daniel Martínez Graciela Villar es Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, o el contendor podría llegar a ser Ernesto Talvi, Robert Silva. Este es un cambio sustancial en el panorama, yo diría, en la mesa de apuestas, se abrió una nueva ventanilla que no existía, porque hasta ahora es cómo sale el balotaje. Y ahora viene otra pregunta, ¿pero quiénes van a ir al balotaje? Es obvio que va el Frente Amplio con la fórmula Daniel Martínez Graciela Villar, porque el Frente Amplio, además, no hay ninguna duda que es el primero de los partidos. Lo que pasa es que puede ser primero con el 35% o primero con el 50%, ¿no? Ser primero no quiere decir necesariamente que tiene todas las de ganar después. No estamos hablando del Frente Amplio, por lo tanto no continuamos este análisis. Lo que debo decir es que lo que no hay duda es que es el primero en el ranking. Otra cosa es con qué magnitud, con qué tamaño. Pero ahora, dado el dato cierto, incuestionable, que el Daniel Martínez Graciela Villar es una fórmula puesta hacia el balotaje del 24 de noviembre, se abre una incógnita si es tan seguro como se venía pensando hasta ahora que el otro contendor, el 24 de noviembre, la fórmula Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, o existe ahora la probabilidad que esa fórmula sea, ese contendor no sea esa fórmula, sino sea Ernesto Talvi, Robert Silva. Este es un cambio sustancial en el panorama político electoral de aquí a octubre y a noviembre.
Lo que cabría aclarar después, eso lo vamos a ver en una próxima intervención, probablemente la próxima semana de Oscar, es qué pasaría en un balotaje con Daniel Martínez seguro por el Frente Amplio contra Luis Lacalle Pou o contra Ernesto Talvi. Eso, otra historia sería esa.
Sí, yo te quiero aclarar que la posición nuestra es la siguiente. Mucho cuidado con manejar escenarios muy adelantados. Es estar como sería el resultado de la final, pero todavía no se jugaron las semifinales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la elección pasada, lo que llamamos ejercicios binarios, ese es el término técnico, nos daba que el Tabaré Vázquez Luis Lacalle Pou daba una ventaja de Vázquez sobre Lacalle Pou, pero no demasiado grande. Tanto que eso hacía ilusionar a muchos partidarios de Lacalle Pou, mucha gente del Partido Nacional, que en noviembre iba a ser una elección cabeza a cabeza. Alguno dijo, esto puede terminar siendo hocico a hocico. Sin embargo, la distancia real terminó siendo la más grande de todas las que ha habido en los balotajes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el último domingo de octubre, en este año va a ser el 27 de octubre, no solo se recoge una opinión de la gente mediante votos, sino que ese resultado crea un nuevo hecho político. Por ejemplo, que el Frente Amplio votó mucho más arriba de las expectativas, el Partido Nacional más abajo de las expectativas, y que el Frente Amplio termina el día lunes consagrándose con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mitad de los senadores que le aseguraba que de ganar el balotaje también tenía mayoría absoluta. Por lo tanto, ya llega con un desnivel a su favor que es muy diferente al que se imaginaba la gente en el momento de hacer el ejercicio imaginario binario previo. Por lo tanto, lo que hoy midamos de Daniel Martínez Lacalle Pou, Daniel Martínez Ernesto Talvi, está muy lejos de ser realmente una visión de lo que puede ocurrir. No hay buenas mediciones de esto hasta después que se votó el 27 de octubre, se vio el resultado de los partidos, se dibujó el hemiciclo de la Cámara de Senadores, se dibujó el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, a nosotros nos parece que la prudencia lleva a ir viendo la carrera de aquí al 27 de octubre, y ahí se abre otra carrera a partir de un nuevo escenario.
Perfecto. Como siempre, muy claro tu análisis. La semana que viene la seguimos, Óscar.
La seguimos, pero con una aclaración.
Sí.
Que la semana que viene vamos a estar el martes y no el lunes.
Muy bien, o sea que te vamos a extrañar el lunes, pero el martes seguramente estás con nosotros
voy a extrañar porque voy a estar de vacaciones.
Muy bien, te las mereces. Un gran abrazo.
Igualmente, Berch. Hasta la semana que viene.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Óscar Bottinelli.